política, análisis y desarrollo personal. Punto I. Comenzamos.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
La luna se está peinando. En los espejos del río, y un toro la está mirando. Entre la jara escondido,
yo sé que vas a...
Muy buenas noches, bienvenidos a tu programa Punto I Radio, y esa voz que escucharon fue de nuestro amigo Jesús Cruz Flores. Jesús, bienvenido.
¿Qué tal? Ahora sí que nos agarraron en el pleno inicio de programa.
Más bien satanió.
Sí, ¿verdad? Me quiso agandallar, ya vi. Jesús, ¿qué pasó?
Eso no se vale, eso nada más es para mí.
Muy bien, lo saluda a su amigo el profesor Adrián Rangel, y está con nosotros también nuestra amiga y conductora Tania Díaz.
Hola, ¿qué tal? Un saludo. Hoy martes 30, fin del mes. ¿Qué vamos a hacer?
No sé, pero por ahí me dijo un pajarito que mañana vamos a tener pastel, ¿verdad, Tania?
Bueno, no sé si me llegue a mí el pastel, ¿verdad?
¿Por qué?
Porque mañana es mi cumpleaños.
Excelente, muchísimas felicidades desde el día de hoy, Tania Díaz, por el día de tu cumpleaños. ¿Y qué crees? Aparte de que mañana es tu cumpleaños, también es el primer mes de Punto I Radio.
Exactamente.
Empezamos el primero de junio
y empezamos mañana. Empezamos también el siguiente mes por televisión.
Sí, claro, claro. El jueves 2 empezamos Punto I TV, para que no se les olvide, a través de Ágora Guadalajara, televisión por internet y televisión sin fronteras, ahí vamos a estar. Y bueno, Tania Díaz, déjame decirte que el día de hoy nos acompaña nuestro amigo el regidor de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera. Salvador, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí, saludarlos, felicitarlos por el desempeño del espacio y bueno, pues para poder compartir nuestros puntos de vista. Muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, regidor, a mí lo que me llama mucho la atención, digo, sobre todo en tu caso, yo sé que estás ahorita en la administración del Ayuntamiento de Guadalajara como regidor. ¿Cómo termina esta administración? Yo veo que la administración de Ramiro Hernández fue una administración muy gris, y por algo los resultados que se dieron en las elecciones. ¿Tú cómo ves la administración del Ayuntamiento de Guadalajara en este ciclo?
Mira, bueno, los resultados electorales fueron una conjunción de factores, de cosas, de insuficiencias del gobierno, de cosas negativas, de muchos actores políticos en Guadalajara. Y también pues de una serie de aciertos que tienen que ver con Enrique Alfaro, con su propuesta, con la forma en que se desempeñó la campaña. Pero en este punto concreto, el de la situación de Guadalajara, pues lo que empieza mal es muy difícil que acabe bien. A mí me parece que hubo servidores públicos como el tesorero municipal que hicieron un esfuerzo, pero era imposible detener una inercia negativa de deuda pública. Todos recordamos que este ayuntamiento inició quebrado financieramente, que cuando se recibió el ayuntamiento, pues las patrullas tenían las llantas ponchadas, no funcionaban por una pieza que les faltaba, había pues carencias en todos los servicios, estaban paradas muchísimas cosas y pues no había dinero.
Básicamente muy endeudado.
Muy endeudado, no había cuentas claras, se dejaron muchas cuentas pendientes por pagar, obras, procesos iniciados, sin que se les diera continuidad, y bueno, pues el resultado fue que esta administración se dedicó a enderezar un barco, y a esto súmale decisiones desacertadas. Hubo malas decisiones, por ejemplo, en la designación de las áreas de seguridad pública, hubo malas decisiones en las áreas que tienen que ver con cuestiones de transparencia, de control de la corrupción, de control del ejercicio de gobierno. Hubo en general funcionarios que han tenido que salir por que se les acusa de actividades delictivas, una serie de problemas que se acumularon. Y
sí, recordamos a la Lady, ¿verdad? Precisamente en Panteones.
Bueno, el caso controvertido y muy complicado de una regidora.
Sí, exacto.
Que, bueno, pues tuvo que salir porque la grabaron extorsionando a comerciantes. Entonces, y que finalmente era solamente una muestra. A ella le tocó la mala suerte que la grabaran, pero pues todos los funcionarios andaban igual, salió el secretario. O sea, hubo muchísimos problemas. Digamos que hubo una descomposición que pues no permitió que la administración pública avanzara a buen ritmo. Continuamente nosotros estuvimos denunciando, recogiendo pruebas de actos de corrupción, actos donde pues funcionarios se beneficiaban del dinero de la ciudadanía, del dinero de la gente, y pues, se lo llevaban a la bolsa en perjuicio de la ciudad, en perjuicio, repito, de la ciudadanía.
Sí, yo creo que también hubo mucha falta de comunicación del ayuntamiento para con todos los sectores, porque un tiempo incluso estaba, pusieron como una barricada en el ayuntamiento y no podías entrar. O sea, los policías decías, bueno, que no estoy en un lugar público, y era lo que varias veces, y lo dije en los medios de comunicación, dije, bueno, ingeniero, digo, si o le tiene miedo a la gente o de qué se trata. O sea, comunicación, creo que es básica la comunicación de la autoridad con el pueblo, y eso de que pongas una barricada y te tengan casi que esculcar para que entres, algo anda mal, y algo nos decía que el ayuntamiento no estaba funcionando bien, y esa era una parte que a mí me preocupaba. ¿O cómo ves, Tania Díaz?
Claro, por supuesto, sabemos perfectamente que la institución como es la presidencia es un lugar público, y mucha gente, lo hemos visto incluso en los medios de comunicación, en otros medios de comunicación, que la gente decía y estaba molesta por el simple hecho de no dejarlos pasar.
Sí, definitivamente. Y bueno, regidor, ¿sabes qué? He visto un pequeño problemita ahí en Santa Cecilia, y me llama mucho la atención, y lamentablemente lo leí en el periódico ayer y hoy.
Qué bueno que nada más ves un pequeño problemita.
Sí, pequeño problema. Sí, leve.
No, eso pero, es un buen optimismo.
Pero es un problemita pequeño que puede llegar en el futuro a ser mayúsculo. En muchos lugares de Santa Cecilia hay maquinitas tragamonedas, pero son maquinitas como tipo casino. Y hay en muchas tiendas. ¿Qué pasa? ¿El ayuntamiento no regula eso? Esas máquinas están prohibidas. Es un delito federal. No sé por qué están en las tiendas.
Bueno, la verdad es que forman parte de las redes de corrupción del actual gobierno. Redes de corrupción que vienen del gobierno del estado, presionan a los gobiernos municipales y suceden este tipo de cosas. Seguramente es un negocio millonario de alguien que está vinculado al poder actualmente.
Bueno, pero
es verdaderamente injustificado que suceda, y te habla de la impunidad. La impunidad está presente en este tiempo en todos lados. Mira, yo comento el caso que vi hace unos días de un vehículo, una camioneta Suburban o de ese tipo, con todos los vidrios polarizados. Todos los vidrios polarizados y las placas además cubiertas con el material este que borra las letras, que no permite verlas.
Que las fotografían.
Y eso estaba pasando a las 5 de la tarde. Y pues lógicamente el vehículo transitaba libremente. Y traía algunos aditamentos que hacían pensar que podía usar códigos o porque era un carro, un vehículo que se usaba oficial. Fuera de lo normal. Ajá. Pues no parecía muy oficial, porque si fuera oficial no traía las placas cubiertas.
Más bien oficialmente secreto.
Oficialmente bueno. Secreto. Entonces, cuando tú ves que en una ciudad como Guadalajara puede suceder eso, pues ese vehículo puede ser de cualquier persona, podía ser destinado para cualquier persona. Si se cometía un delito en ese vehículo, pues no íbamos a saber quiénes eran los que lo cometían, y las placas pues no las íbamos a poder registrar. Entonces, eso es una prueba. La impunidad se ha hecho algo cotidiano en nuestra ciudad, y tiene que ver, bueno, con los elevados, eso soporta los elevados niveles de criminalidad, de descomposición, de dificultades para la convivencia y también de desánimo de los ciudadanos, de pérdida de esperanza, de malestar. O sea, se convierte todo eso en un círculo vicioso. Y pues lo que necesitamos es ir en sentido contrario, ¿no? Poner cada uno de nosotros nuestra parte en lo más básicos para de ahí construir una mejor ciudad.
A ver, regidor, pero entonces en esta parte donde tú eres parte del ayuntamiento, ¿qué ha hecho la oposición para que esto pueda cambiar? O sea, finalmente si esta administración sale así como muy gris, con actos de corrupción, ¿qué ha hecho la oposición para que la administración, bueno, por lo menos finalmente es parte de tu responsabilidad, ¿no?
Claro, mira, yo me siento muy tranquilo en ese sentido, con la conciencia tranquila, clara, porque primero soy el regidor que más iniciativas he presentado.
¿Cuántos presentaste?
Llevo alrededor de 140, y eso que pedí licencia 3 meses, un poquito más de 3 meses, y las iniciativas están centradas en los temas que le preocupan a los ciudadanos, ¿no? En poder tener mayor seguridad pública. Soy el regidor que más propuestas ha hecho en esta materia, y el otro tema es el tema de la generación de mejores condiciones para que funcione el ayuntamiento a favor de los ciudadanos, particularmente lo que tiene que ver con denuncias de corrupción con pruebas. Entonces, como regidor de oposición, tú pones tus propuestas, pones los elementos en la mesa, se los entregas al presidente municipal, y es a él que es finalmente autoridad. Nosotros somos representantes del pueblo, no somos autoridad. Es él el que toma las decisiones y fija las rutas hacia adelante. Las rutas de decir, ¿sabes qué? A ver, estos cuates me están ofreciendo estas pruebas. Es claro que fulano tal se robó esto, que hizo mal esto, que abusó de su autoridad, que está fallando tal servicio, que está fallando tal área. Corrijo. Y el presidente municipal, por distintas razones, presiones políticas, por no ceder también en algo con la oposición que nos diera dividendos políticos, pues dejó crecer muchos problemas, dejó que avanzaran, que permanecieran funcionarios que más tarde le iban a hacer más daño, no siguió nuestros consejos, no siguió nuestras recomendaciones, y pues el saldo es lo que tú describes al inicio del programa, ¿no? Es un gobierno que ha dejado mucho que desear.
Bueno, y hablando de saldos y balances, pues ya esta administración técnicamente concluye muy pronto, y realmente lo que le queda ya no es como mucho tiempo. ¿Qué es lo que les deja para la nueva administración? ¿Sobre qué va a partir la nueva administración?
¿Traemos un ayuntamiento quebrado todavía o ya está más o menos?
No, tenemos un ayuntamiento totalmente quebrado, man. Apenas pudieron estabilizar la deuda. El presidente municipal nunca quiso entrarle a recortar la nómina. Tenemos un exceso de servidores públicos, 2,000 cuando menos. Necesitamos hacer una reingeniería, necesitamos capacitar al personal de base para generar con ellos más opciones, tener contenida la nómina a efecto de tener finanzas sanas, ¿no? Hay un deterioro de la administración pública, porque ¿qué es lo que ven los servidores públicos? Bueno, pues que hay una infinidad de aviadores, que hay una infinidad de personas que están ahí sin los méritos, que hay una infinidad de personas pues que tienen privilegios o canungías. Entonces dicen, bueno, pues si ellos sí, ¿por qué yo no? Y esto se convierte también en un círculo virtuoso. Entonces, hay que empezar prácticamente de cero en muchos puntos para reconstruir las cosas, para reconstruir el compromiso, porque si bien pasa todo esto, si yo les dijera a ustedes, oye, pues vamos a, hay un problema, el problema nos afecta a todos, hay posibilidad de que nos vaya mejor a todos, vamos echándole ganas juntos, pues una persona funciona. Con una inclinación a estar bien, a querer que sucedan mejores cosas, que somos la mayoría de las personas, nomás necesitamos estar más o menos sanos de la cabeza, pues vamos a jalar, ¿no? Y vamos a decir, sí, vamos adelante. Entonces, esa es, digamos, ese es el cambio de paradigma, ese es el cambio de ruta, ¿no? Íbamos mal, íbamos cada vez más para abajo, ahora vamos a parar, y en ese alto, pues vamos a enderezar el rumbo.
Pues sí, porque la idea es que tengamos un ayuntamiento mejor. Y bueno, Salvador.
Y por, dime. Si me permites, pues no podemos estar quejándonos, ¿no? O llegar el primer día a lloriquear, ah, nos dejaron quebrados, miren, nos está yendo muy mal, no podemos hacer esto, no.
Eso sería un pretexto para seguir haciendo las mismas cosas mal.
Enrique Alfaro no es así.
Muy bien.
Enrique Alfaro no es así, Enrique Alfaro con lo que haya va a empezar a dar resultados desde el primer momento de su gobierno.
Excelente, esas son buenas palabras. Esperemos que así sea y que lo podamos ver en estos días. Déjame decirte, Chava Caro, que punto I, independientemente de que manejamos política, y obviamente pues estamos hablando con una persona que es autoridad y político, también queremos conocer a la persona. Queremos saber quién es Chava Caro.
Y esa equivoco. Parte me toca a mí.
A ver, Tania, adelante. Ahorita quedan 2 minutos, puedes preguntar perfecto. Un cachito.
Bueno, siempre estamos acostumbrados de ver al político que sale en las noticias, el político que muchas de las veces sale en los periódicos en cuestión de notas amarillas, pero ¿qué pasa con Salvador Caro? ¿De dónde es? ¿Tiene hijos? ¿Está casado? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo empezó esa pasión por la política? ¿Es pasión? ¿Es vicio? ¿Qué es? ¿No? Y queremos conocer a Salvador Caro.
Mira, yo estoy casado desde hace muchísimos años, tengo 3 hijos, Emilio, Santiago y Ernesto, mi esposa es Gabriela, pues dentro del tiempo que hay, que te queda con el trabajo, con las actividades, procuro siempre tener un buen espacio para ellos, mis hijos están pequeños, entonces en esa etapa yo me siento muy obligado a acompañarlos, me siento responsable más que obligado, ¿no? Y es muy, muy satisfactorio. Tengo una mascota, Todd, que es un perro Shih Tzu, que me gusta también pasear. A veces mis hijos me acompañan con él. Me siento muy, pues muy obligado, muy, también muy responsable de Todd.
Si gustas.
Juntos vemos películas, vemos, pues hacemos una serie de cosas, ¿no?
Vamos a un corte y seguimos escuchando quién es Chava Caro.
Perfecto.
Y la luna.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Síguenos en el punto exacto. Punto I.
La luna se está peinando. En los espejos del río. Y un toro la está mirando.
Continuamos con tu programa Punto I Radio y tenemos aquí varios saludos. Uno de ellos, Gerardo Ramírez, un saludo, estoy escuchándolos, excelente programa. También nos acaba de hablar por teléfono Simón Madrigal Caro. Dice, saluda al regidor y al profesor Adrián Rangel. También felicita a Tania porque es su cumpleaños. Déjame decirte, mi estimado Simón Madrigal, que Tania dijo que espera su regalo en su oficina. ¿O no, Tania?
Sí, y si tienes dudas, no está en mi oficina, no hay ningún problema. Yo te paso el domicilio.
También tenemos saludos de Francisco Santillán Nieves, que saluda al regidor. Y déjenme decirles, ahorita que estamos hablando de la persona, de Salvador.
Amigos todos.
Sí, preferidos. Claro. Que estamos hablando del regidor Salvador Cabrera, me acabo de enviar, estudiaste te manda un saludo, dice: saludos al regidor, fuimos compañeros en box tailandés hace un tiempo. Bueno, ya, eso dijo
Víctor Ciro. Bueno, esa también es la parte casi, humana que claro, vamos a saber.
Casi 5 años hice Muay Thai, me quedaron amigos, me quedaron bonitos recuerdos. La condición física no me quedó, lamentablemente. Y mis rodillas, medias raras, ¿verdad? Te quedan las rodillas raras con el Muay Thai, con el box tailandés. Saben ustedes, es un deporte de piernas y brazos. Pero las rodillas, que ahí es el... te quedan muy flojas, te quedan así como desgastadas,
¿verdad? Pues fíjate que yo no estudié nada de eso, pero tengo las rodillas muy flojas.
Sin necesidad del box tailandés.
Sin necesidad de...
Sí, bueno, pasa.
Bueno, Salvador, qué mejor que nos sigas contando cómo empezaste, cómo te involucraste en el mundo político, a qué edad, en dónde, cuál ha sido tu trayectoria política.
Mira, yo me involucré muy joven, a los 17 años, lo hice a través de un grupo de amigos, de vecinos, de compañeros de la prepa, que bueno, nos invitaron a participar en una campaña de alguien que fue un extraordinario alcalde, don Gabriel Covarrubias. Éramos brigadistas, hacíamos campaña con él, fue una campaña exitosa, un gobierno exitoso, y me siento muy contento, muy orgulloso de haber iniciado ahí con don Gabriel, en esas cosas. Y bueno, ya después seguí participando, lo hice, tuve oportunidades de conocer amigos, de experimentar, de conocer, tuve el respaldo en algún sentido de mi familia, que tenía muchas dudas de esa actividad, y pues así pasó el tiempo. He tenido la oportunidad de ser diputado local, fui electo diputado local a los 29 años, después fui regidor de Guadalajara, diputado federal, volví a ser regidor, y pues ahora con esta invitación que me hicieron Enrique Alfaro y Hugo Luna, pues me corresponde estar en el Congreso del Estado. Como todo en la política, es una vida agridulce, pero lo más importante es que en la política tienes verdaderamente la oportunidad de ser útil, de influir en el rumbo que tiene la sociedad, quizá poquito, pero influyes, y a veces de cambiarle la vida en positivo a ciudadanos.
Y a ver, Salvador Caro, ¿te sientes parte de un partido o eres, cuando has sido candidato, hace 3 años que fuiste candidato, eras candidato ciudadano? Porque todos los candidatos de Movimiento Ciudadano los hemos tenido aquí, a Rosalba Ramírez Nachis, a Marco Valerio, y todos nos han dicho que ellos han sido candidatos ciudadanos, incluso así lo expresa Enrique Alfaro. No nos han dicho que no militan en Movimiento Ciudadano. Chava Caro, así ¿milita es o no milita en Movimiento Ciudadano?
Yo no soy militante en Movimiento Ciudadano, por eso nunca he tenido un cargo de dirección en esa organización política. Yo me siento parte de un movimiento social encabezado por Enrique Alfaro, donde circunstancialmente un partido con la generosidad y el liderazgo de Dante Delgado nos da la posibilidad de usarlo como instrumento, de usarlo como vehículo para que con nosotros lleguen otros ciudadanos, participen y accedan a los cargos de elección popular. Somos, digamos, lo más parecido a, en esta circunstancia, a candidatos independientes, ¿no?
Entonces tú dejas el Partido Revolucionario Institucional y ya eres ciudadano, o sea, porque tampoco estás en el PRI.
No, siempre fui ciudadano. Yo fui ciudadano desde el 21 de noviembre de 1988, que cumplí 18 bueno, años.
Me refiero a la militancia en el partido.
Bueno, legalmente.
Legalmente siempre fui ciudadano.
Me la quiere ganar toda, ¿verdad?
Participé.
Lo bueno es que es mi amigo.
Participé en ese partido político. Tuve que dejarlo porque a mí me tocó sufrir de cerca como dos cosas que a mí me parecen verdaderamente reprobables. Por un lado, como algunos políticos se vinculaban con personas del crimen organizado y empezaban a influir al interior de la propia política. Y la segunda, algo que a mí me parecía verdaderamente peligroso, yo con mis hijos pequeños, ver cómo ya en el poder el PRI los papás políticos que habían sido desplazados en otras épocas enseñaban a sus hijos, la nueva generación que estaba accediendo al poder, a robar, a aprovecharse de los recursos públicos y las posiciones para enriquecerse impunemente. Y yo pensé, yo no quiero eso para mis hijos están pequeños, mejor me dedico a otra cosa, y en esas circunstancias se dieron las condiciones para que surgiera el movimiento de Enrique Alfaro y poder participar con él.
Bueno, tocas un tema que sí va a ser medio escabroso. ¿Cómo va a Enrique Alfaro enderezar esa problemática de la corrupción? Bueno, sería cuestión de preguntarle a él, pero bueno, cercano a la posición de Alfaro, ¿cómo va Enrique Alfaro a resolver esto? Que sí es un grave problema.
Pues lo tiene que resolver con mucho carácter, lo tiene que resolver con mucha decisión. Lo tiene que resolver con una selección de personas verdaderamente honradas y comprometidas con lo que son los postulados de él y con mucha responsabilidad de parte de quienes formamos su equipo.
¿Algo más que quieras agregar, Salvador?
Agradecerles muchísimo el espacio, felicitarlos porque sin duda el programa es comentado en muchos círculos y a mí me parece que lo han logrado. Me parece que esta opción de difusión radiodigital tendrá cada vez más importancia y lo hará con programas de vanguardia, con programas abiertos, libres, que lamentablemente en la radio tradicional no se están dando. Y pues desearles mucho éxito y muchísimas gracias a todos, Tania, Jesús, Adrián, muchísimas gracias.
Ya sabes, aquí es tu casa y el día que gustes acompañarnos, aquí tienes los micrófonos abiertos.
Y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Mucho éxito.
Vamos a un corte, gracias. Y regresamos.
Pintado de amapola y aceituna, y le ha puesto campanero el mayorá. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que fravío y de casta valiente, abanico de colores parecen sus patas. La luna sale esta noche, con negra bata de cola. Y un toro la está mirando, entre la cara y la sombra. Y en la cara del agua del río, donde duerme, la luna lunera. El torito de casta bravío la vigila como un centinela, y ese toro enamorado de la luna.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Tacto. Punto I.
La luna se está peinando.
Bien, continuamos con tu programa Punto I Radio. Y Tania Díaz, bueno, ya escuchaste a nuestro buen amigo Salvador Caro y las palabras que dijo. Nuestro programa lo escucha muchísima gente.
¿No te han dicho que aman los martes y los jueves?
No, la verdad es que como manejamos política, manejamos análisis y desarrollo personal, también los de desarrollo personal han sido muy buenos con los médicos que han estado aquí, nuestro amigo el doctor Ramón Sigal Arellano, Alejandro Bravo Cuellar, el doctor Álvaro Barriga, todos ellos excelentes personalidades y nos han hecho ver un poquito más allá de cómo se maneja el hospital civil, de qué es el seguro social, de la alta tecnología que se tiene. Entonces muchas veces es mejor estar asegurado porque te van a atender por lo menos con la tecnología de punta, ¿no? Y un particular no la tiene, aunque ellos estén en los dos lados. Además, los médicos que te atienden son de primerísima calidad porque son los mismos médicos que están en los hospitales particulares.
Súper bien, ¿no?
Y déjame comentarte que tiene razón, Salvador. Ahorita, hace una, ¿qué será? 45 minutos, venía caminando para acá, para la estación de radio, y me saluda un señor, y se me queda viendo y me dice: oye, tú eres el de Punto I Radio, ¿verdad? Le digo: sí, soy el profesor Adrián Rangel. Dice: ah, dice, yo soy Marte, dice, y te tengo ahí en el Face y te escucho las mayor de veces que puedo. Y le dije: ah, órale. Pero te juro que yo no sabía, no lo conocía. Le mandamos un saludo a Marte, que siempre está al pendiente de la estación, nos escucha y nos conoce.
Fíjate qué casualidad, porque hoy iba saliendo de la oficina, no digo dónde, pues, iba saliendo de la oficina y una persona me dice: oye, ¿a qué hora son los programas de Punto I? Y volteé y dije: ¡nos escuchan!
¿Sí?
Y me dice, le dije: de 7 a 8. ¡Ay, muy bien! No, siempre los escucho. Pero se me pasó preguntarle su nombre. Ahorita le hubiera estado mandando saludos. Pero si me estás escuchando, si quieres buscarme otro día, estar ahí. Yo salgo por lo regular a las 6 de la tarde de la oficina. Los martes y los jueves, y por lo regular siempre estoy ahí, pero fíjate cómo son las cosas, ¿no?
Suena cita.
Ay, suena cita, no, creo que no. Entonces, por si lo mal dije, o lo dije, o le malinterpreté, ¿cómo se llama? Malinterpreté, ¿no?
Sí, claro.
No.
Pero,
de eso.
Citando al
escucha. Bueno, al menos que me quiera invitar una comida para mi cumpleaños.
O sea que mañana tiene que ser comida, tienen que ser regalos, tiene que haber todo para Tania Díaz.
Bueno, yo creo que hay que poner lugar y hora, ¿no?
Los pueden mandar aquí a Punto I, también es no es cumpleaños, pero cumplimos un mes al aire aquí en tu programa Punto I. La verdad que qué bueno, me da mucho gusto que la gente nos oiga, que nuestros radioescuchas estén al pendiente y sobre todo que les guste el programa y le saquen todo el provecho que puedan. Lo hacemos con todo el corazón y con todo cariño para ustedes, para que su calidad de vida se pueda transformar. Quizá no hagamos mucho, pero ese granito de arena estamos dispuestos a ponerlo, ¿o no, Jesús?
Sí, y bueno, pues hay que también ver qué tipo de pastel, de tres leches o de chocolate, ¿cuál, a ver, Tania?
Pues con que se llame pastel y que sepa rico con eso, ¿no?
pero mañana no vienes, Tania. ¿Te parece bien el jueves?
El jueves no hay distancia que nos pueda separar de ese hermoso pastel. No te creas.
Yo voy a ir el jueves con nuestros amigos de Pastelería Santa Cecilia y les voy a decir: Tania Díaz, eso tuvo su cumpleaños el día miércoles y hoy jueves queremos que nos echen la mano con un pastelito y seguramente nuestro amigo Humberto de Pastelería Santa Cecilia te va a mandar algo.
Ay, un pastelito. Humberto, un abrazo, muchísimas gracias. Ya te voy a dar las gracias anticipado porque sé perfectamente que voy a recibir un pastel.
Muy bien, y aquí lo partimos y lo compartimos con todos en la cabina y te cantamos las mañanitas.
Y también nos saludamos y nos festejamos entre nosotros. Fíjate que ahorita que estabas mencionando del programa, me he fijado, creo que todos los programas de radio es muy respetuoso y todos los entrevistadores, mis respetos para ellos, pero algo que he notado en ese programa es que es nutrido. Invitamos de todos los partidos políticos.
Sí, claro,
plural. Sí, somos un programa plural y sobre todo que vemos la otra parte del político, la parte humana, que creo que es fundamental para saber incluso hasta qué valores tiene, ¿no? Porque a veces lo conocemos de vista o por chispas administrativas y gestiones, pero nunca nos vamos a importar, ¿no? ¿Crees, Jesús?
Parte de más allá, de ir más allá del mito, con ver en su dimensión al ser humano. Dentro del teatro se dice que no hay personajes malos, hay circunstancias y situaciones, y aunque el personaje sea malo, algo tiene de bondad dentro de, o algo tiene positivo dentro de lo que sería su personalidad. Entonces, cuando nosotros ponemos la etiqueta, no es fulanito de tal, pertenece a tal partido, pues ya fúchila, o pertenece a tal movimiento, y resulta que muchas veces solamente vamos por lo que son las apariencias y no por las realidades. Muchas veces juzgamos desde nuestra óptica y no desde la óptica de lo que está ocurriendo en una realidad. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando tocamos el tema de la política, muchas veces las cosas en la política y en la economía se caen por cosas muy simples, que para ustedes como ciudadanos no informados, pues lo más fácil es decir robó o hizo algo. Y las economías se caen, con caso Mónica Lewinsky, por ejemplo, por algo tan simple como lo que hizo Mónica con el presidente. Son factores que muchas veces no se toman en cuenta, pero sí se juzga a la persona y se juzga a todo un oficio por esas cosas que son pues meros accidentes o meros movimientos o meras acciones que se realizan en un momento social e histórico.
Sí, claro que sí. ¿Tú qué opinas, Rangel?
Bueno, yo lo que opino es que nuestro programa, precisamente en esa diversidad, ha resultado muy interesante y muy agradable. Así sucedió con Revista Punto I. Cuando empezamos Punto I, tenemos escritores, nuestro amigo Jesús escribe ahí, estoy esperando tu escrito, Tania Díaz, que no me ha llegado, por cierto.
Te va a llegar, por cierto, te va a llegar.
Y en Revista Punto I hay pensamientos jóvenes y pensamientos no tan jóvenes, y eso le da una pluralidad, y el que agarra la revista Punto I empieza a leerla o la empieza a ojear, y en algún momento se queda en alguno de los temas, se queda leyendo porque por esa parte, ¿no? De que trae varias cositas que te pueden llamar la atención si eres grande, si eres joven o si tienes la mente abierta. Y bueno, déjame decirte que la pueden encontrar en los puestos de revistas, en la zona centro de Guadalajara, lo que es Alcalde, Calzada Independencia y Juárez, y en los Oxxos también de la zona centro de la zona metropolitana de Guadalajara.
Y Allende las Fronteras.
¿Mandé?
Y Allende las Fronteras. ¿Más allá de las fronteras de Guadalajara, en dónde?
Bueno, la verdad es que ahorita no, más allá de las fronteras, en algunos municipios donde las hacemos llegar con nuestros amigos, con Alejandro de Alba Salazar, nos ayuda a ciertos municipios, no recuerdo cuáles son, pero los manda a varios municipios cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, a Zapopan llega, a Tlaquepaque, a Tonalá, a Tlajomulco, eso seguramente recuerdo que sí llega, pero también hay unos poquitos, un par de municipios, que nuestro amigo Alejandro de Alba Salazar, él es el encargado, las hace llegar, y Punto I no nada más está en Guadalajara, está básicamente en
la idea zona metropolitana.
Y un poco más allá, ¿no? La idea es que queremos llegar a todo el estado, claro, con su tiempo, tenemos un año, un poquito más de un año, ha sido un poquito dificilón, porque no es tan fácil ser una revista independiente, a nosotros nadie nos da un peso para hacerla, no recibimos subsidio de nadie, y por lo tanto somos una publicación independiente que dice lo que siente, y esa es una de las grandes ventajas, como Punto I Radio, que también dice lo que siente, y el jueves Punto I TV, que también te va a decir lo que siente, y además puedes ver lo que siente. ¿Vas a estar el jueves, Tania, con nosotros?
Efectivamente, el jueves voy a estar ahí y también el jueves por la tarde aquí.
Muy bien, entonces no se les olvide vernos en Ágora Guadalajara, Televisión Sin Fronteras, así lo teclean, Ágora Guadalajara, y entran directamente al programa en vivo a las 2 de la tarde el jueves, o el programa se queda grabado y lo pueden ver después, pero si nos pueden ver en vivo, ahí vamos a estar inaugurando precisamente Punto I TV.
Fíjate que no sé si te había o recuerdas, te había dicho que había una personita que se llama Giovanni, que es el presidente de la organización de Gardenias Tapatías. Esta organización es de la diversidad de género. Ahorita que está muy, muy sonado esta cuestión de las parejas, ¿no? Del mismo sexo. Y hace ratito estaba escuchando un comentario que le quieren, más bien piensan que el hecho de ser matrimonio, porque ahora sí que decir matrimonio no sería correctamente, sino sería la unión libre de dos personas, firmando un contrato en cuestión de vida e intereses, ¿no?
Bueno, de hecho, yo siempre, desde que tengo uso de razón, es lo que siempre he pensado. Para mí no es otra cosa más que un contrato. Creo que lo que te hace un matrimonio, ya sea con un hombre o con una mujer, o sea, que tengas una pareja, la comunicación y la comunicación asertiva que puedas tener con ella es lo que hace que de verdad funcione un núcleo familiar, no el papelito, no el contrato. Yo no le encuentro una lógica, la única lógica que le encuentro es para que al momento de separarnos, que te toque y que me toca, digo, lo más aberrante que pudiera hacer es esa parte, ¿no? Uh-huh. Y digo, y se están peleando porque sí, porque no el matrimonio. ¿Qué opinas, Jesús?
Bueno, pues la terminología pues a lo mejor podría replantearse, pero dentro de las relaciones entre géneros del mismo sexo, al final se llega a una cuestión: uno toma la parte materna y otro toma la parte paterna. La palabra pues viene matri, que significa madre. Entonces, al final de cuentas, alguna ocasión me comentaba una amiga que era lesbiana, dice, al final de cuentas en los roles establecemos quién es el hombre, quién es la mujer, y pues ahí la palabra pues puede seguir funcionando tal cual, matri, madre. Al final de cuentas lo que se pelea es el patrimonio, que es lo del padre.
Y madre, que es matrem.
Y todo se va a la...
etimológicamente, pero bueno.
A la mater.
Pero sería muy interesante. Sería muy interesante, aún estoy para que me confirme si viene este jueves, esperemos que sí. Y creo que es un tema más que polémico que lo estamos escuchando, es muy interesante. Se habla mucho de igualdad, se habla mucho de respeto. En contra de la discriminación también hemos escuchado, y qué mejor que de propia voz de una persona que vive y que defiende estos temas, pues que esté aquí, ¿no?
Pero fíjate cómo somos. Nosotros peleamos a nuestros compatriotas en Estados Unidos y decimos, es que hay una discriminación total contra nuestros compatriotas. ¿Y nosotros? Pero nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Y si no, pregúntale al presidente del Instituto Nacional Electoral, ¿cómo se expresó?
¿Sí? De sus propios fraternos.
Así es, entonces nosotros somos los que tenemos ese pequeño problema. ¿Qué es lo que pasa? Que somos un país que no ha encontrado su identidad, y esa identidad es la que tenemos, es por la que tenemos que abogar, es por lo que este programa de Punto I está trabajando, por ese granito de arena, para que logremos ser un país con identidad, que yo te ayude y tú me ayudes, que yo te quiera y tú me quieras. Esa es la idea, Tania Díaz, y por eso tenemos estos espacios.
Y mira que más que una idea, sería magnífico que el día de mañana en realidad sea una realidad, porque queremos ver la realidad, pero en realidad, ahora sí que vuelvo a decirlo, no lo vemos.
Queremos ver la realidad, pero nada más vemos la paja en el ojo del vecino, pero no la vemos en el de nosotros.
Es que la realidad a veces es el reflejo de nuestra limitación.
Exacto.
Ni más ni menos.
Finalmente es eso, o sea, ¿qué es lo que vemos de realidad? Por lo que podemos percibir a partir de nuestro referente.
Muy bien. Y claro está que la realidad depende de nuestros propios límites y lo que queremos en realidad ver. Nada más les recuerdo que le den like en la página de Punto y Radio, y recuerden, no sé si ya te escribieron, te mandaron un mensaje, aquella preguntita que hice, que iba a regalar dos medias becas, y si no recuerdan la preguntita, ahorita en unos minutos voy a hacerla en la página.
Mañana se la recuerdo. Jesús Cruz.
Bueno, pues ahora sí que saludos a todo el auditorio. Gracias por escuchar Punto I Radio.
Nos vemos el día de mañana en una emisión más de Punto I Radio.
Espero sus regalos.
Se escapa del río. El torito se mete en el agua.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.